Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco.
Lucha Libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Hola, bienvenidos una vez más a Lucha Libre. Hoy 9 de junio de 2021. Como todos los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Topo.
Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas otra tarde más a Lucha Libre, el programa de ASI. Esta tarde contamos con la presencia de un amigo y compañero de Ruimán Rodríguez, que es miembro del Sindicato de Inquilinas y de la Federación Anarquista de Gran Canaria. Ruimán ya ha estado varias veces con nosotros, tanto en la radio como aquí en Zaragoza. Y hoy vamos a tratar, siempre tenemos que tratar de algún tema feo, desgraciadamente, ¿no? Cuando hablamos con él. Lo primero de todo, Ruimán, buenas tardes. Y te querría. Ah, bueno, también está escuchándonos, intervendrá al final, Pedro de Porvenir Libertario, ¿no es así?
Sí.
Bueno.
Sí, sí.
Ruimán, lo primero de todo, buenas tardes. ¿Cómo va tu juicio? ¿Tenéis noticias o esperas?
Pues lo último que se nos notificó es que efectivamente se ha considerado a los dos guardias civiles aforados. Ellos, recordemos que reclamaban el aforamiento porque consideran que tienen privilegios judiciales a la hora de ser enjuiciados y que les tiene que juzgar una audiencia superior, y entonces se les ha reconocido el aforamiento y van a la audiencia provincial, que es la que los va a acabar enjuiciando a ellos y a mí. En eso estamos, esperando que sea el juicio. Las personas que saben dicen que puede tardar de 6 meses a 1 año, aún no se sabe, y creemos que es toda una estrategia dilatoria, pues, para que toda la campaña esta que se ha generado a nivel estatal e internacional de apoyo, pues se vaya enfriando y ellos pues no tengan esa presión sobre la cabeza.
¿Y eso quiere decir, si va la Audiencia Nacional, si va allí, quiere decir que empiezas desde cero todo el juicio, toda la historia? ¿Todo el procedimiento empieza desde cero?
No, se supone que lo que se me agota es una vía de recurso más y que ahí será donde se enjuicie finalmente el caso. Lo que está claro es que es totalmente ridículo de lo que a ellos se les imputa, que es tortura y detención ilegal. Quizás sí sea un caso para llevar a la audiencia, pero claro, lo que ellos me reclaman a mí, que es una patada en el muslo, un delito de atentado a la autoridad por una patada, no sé si es muslo o ingle, pero vamos, por la zona noble del señor, pues no sé yo si eso es considerado para ser enjuiciado en una sala destinada a asesinatos y crímenes violentos y demás, pero claro, ellos sabrán.
Bueno, pues ahí quedamos pendientes hasta que nos digas noticias. Y vamos a centrarnos en el tema que nos ocupa sobre todo esta tarde, que es el desalojo de la comunidad de la Marisma. Cuéntanos qué es, cómo es esa comunidad y qué es lo que está pasando con esta amenaza.
Pues para entender cómo se inicia la comunidad de la Marisma hay que entender también la situación de vivienda, que ya era problemática antes de la pandemia y que todavía se ha degenerado todavía más en Canarias después de la pandemia. Muchísimas familias han sufrido desahucios reincidentes. Hay muchísimas personas supervivientes, ya no a uno, sino a dos o tres desahucios. Estas personas se encuentran que de la noche a la mañana, sin ingresos suficientes para afrontar un alquiler a precio de mercado, otras, como digo, que han sobrevivido a varios desahucios consecutivos, otras que estaban trabajando en B y con el tema del confinamiento han perdido absolutamente cualquier fuente de ingresos, no pueden afrontar los gastos para garantizarse un techo. Entonces estas familias acaban buscando alternativas, muchas de ellas precarias. Una de ellas es buscar alquileres económicos por internet de cualquier tipo. La mayoría de ellas contactaron con una red social en la que se ofrecía un alquiler económico porque los pisos estaban ligeramente deteriorados. Cuando acuden a reunirse con este promotor inmobiliario, supuesto promotor inmobiliario, lo que encuentran son unas casas que llevaban años abandonadas. Uf. Y que este hombre les dice que van a hacer unos alquileres ultra reducidos, muy económicos, porque no les va a costear, les va a descontar del alquiler lo que ellos gasten, inviertan en arreglarlo. Las familias, como no tienen otra opción, pues aceptan, tragan. Le dan como muestra de buena fe lo que les reclamaba, 100 euros a cambio de las llaves, y al día siguiente formalizaban el contrato de arrendamiento. Una vez el hombre recibe los 100 euros, desaparece. Estamos hablando de 28 familias. Es decir, se embolsa los 2.800 pavos y ya no se le ve más. Borra las redes sociales, borra el teléfono, y ya es completa y absolutamente imposible de localizar. Las familias se encuentran que han metido ahí sus magros ingresos y se encuentran con una vivienda completamente destrozada. Tardan medio año en convertirlas en hogares. Esas viviendas son dignas de verse. Estamos hablando de mesas fabricadas con pales, de cocinas elaboradas con tablas recicladas, de objetos que han obtenido de reciclaje, de recoger enseres que la gente tira a la basura y que ellos han sabido dotarles de una segunda vida. Y actualmente esas casas son verdaderamente hogares. Hoy son unas viviendas que alojan a familias, que es para lo que deberían de estar destinadas. Ahora que son un activo inmobiliario atractivo, es cuando aparece el banco. Le llega una notificación de primero se personan unos agentes que dicen ser representantes de Coral Homes y Building Center. Llegan con un tono horrible, hostil, hostigándoles, no hay ningún tipo de voluntad de negociación. Les dicen que tienen que abandonar las viviendas voluntariamente o que de los contrarios van a tapiarlas con sus enseres dentro. Les dicen que cualquier noche va a llegar la Policía Nacional y los va a sacar violentamente, con la Guardia Civil. Les dice que no van a poder dormir ni una noche más tranquila. La familia, por mucho que eso les asuste, hay algo más fuerte que el miedo, que es la necesidad. No pueden abandonar esas casas porque no tienen a dónde ir, así que no se van. Entonces es cuando se inicia el proceso de desahucio. Le denuncian. Ya hay 8 familias que tienen un juicio este próximo día 15 de junio por un delito leve de usurpación, porque al no tener justo título sobre la vivienda, no tienen contrato de arrendamiento que justifiquen por qué están ahí, pues se va a usar esa vía penal contra ellas. Y el resto han sido notificadas como ignorados ocupantes, que es la forma que se tiene de notificar a la gente cuando no se conoce quién vive en la vivienda. Y ya están metidos en un proceso de desahucio precario. Entonces, ante la desesperación es cuando esas familias contactan con la Federación Anarquista de Gran Canaria y con el Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria. Si quieres, les cuento un poco la estrategia que hemos seguido en este caso, si no tienen ninguna pregunta sobre lo que
O sea, la comunidad ya está, las 28 familias, que son alrededor de 70 personas, antes de que intervengáis vosotros y vosotras, ya están allí, ¿no? Aunque supongo que de otra manera, funcionando de otra manera que después, ¿no?
Es que lo que ha pasado aquí, lo que ha pasado aquí, que es muy interesante lo que comenta Nati, es que se ha ido reproduciendo el modelo que ha impulsado la FAC, incluso ajeno a la FAC. Es decir, se han ido generando comunidades autónomas. La gente ya es consciente de que para poder vivir en precario, tú sola, no tienes la fuerza suficiente.
Ajá.
Entonces, como ven que hay otras 10 comunidades que funcionan de esa manera, si van a iniciar un proyecto, intentan contar con más familias, intentan crear algo comunitario, porque saben que es la forma de resistir. Y ya lo hacen, cogiendo ejemplo de La Esperanza, que está muy cerca, porque Galdar y Guía son dos municipios totalmente cercanos, pues ya lo hacen cogiendo el ejemplo de las comunidades que tienen más cerca. Y van reproduciendo el modelo. Yo creo que es lo que pasa cuando el modelo funciona, que las cosas van originando de forma autónoma. Entonces, sí, antes de que contactaran, nosotros hemos contactado con ellos hace escasas 2 semanas. Fíjate. Y ya estaban constituidos como comunidad.
Hay que recordar, como has mencionado, la comunidad de La Esperanza. La Esperanza ya lleva, con la experiencia de comunidad autogestionada, ¿cuántos años? Ya lleva tiempo.
La Esperanza cumplió este febrero 9 años de vida.
Fíjate. 9 años, y estamos hablando de ¿cuántas personas, Rui?
Son 210 personas las que viven, 76 familias.
Es gente con mucha experiencia. Ahora sí, cuéntanos vuestra estrategia, la estrategia que habéis seguido.
Vale, pues lo primero es el tedioso rollo legal, pero que es imprescindible para ganar tiempo. Hemos redactado recursos por todas y cada una de las familias, les hemos dicho los pasos que tienen que dar solicitando abogado de oficio. Esto es algo que a mí me gusta recordar mucho. Siempre que haya algún tipo de problema judicial y seas una persona económicamente vulnerable, recurre a la justicia gratuita, ¿no?
Sí.
No porque sea mejor, ni mucho menos, sino porque ganas tiempo. En lo que te conceden el abogado de oficio, en lo que tienes que demostrar que eres merecedor de él, en lo que tal, pues puedes ganar tranquilamente un mes, mes y medio, 2 meses. Y más ahora con el tema del COVID, que está todo bastante paralizado. Ajá. Entonces, es la forma para ganar tiempo. Les hemos redactado esos recursos para intentar ahogar en papel los juzgados, que como mínimo se lo tengan que leer y tengan que dar una negativa por respuesta. Pero eso es solo una tregua, una forma de ganar tiempo, no es la solución ni mucho menos. La vía legal, lo digo desde ya, no soluciona nada. Simplemente le pones unos días más a la ejecución de la condena, pero no gana. Después hemos iniciado una vía que es bastante efectiva. Es lo que llamamos acá guerra de tinta. Empezar a bombardear con cartelería por toda la isla, con los medios de comunicación, generando relato propio con medios alternativos, que siempre es mucho más fiable por si los otros salen mal, y teniendo que recurrir a los medios comerciales, porque por desgracia son los que ven los políticos y banqueros de turno y los que les puede afectar.
Ajá.
Ahí hemos dado muchísima caña. Y está siendo bastante resolutivo. Después se ha intentado empezar ya la vía de presión a las instituciones. Tanto se ha contactado con el Ayuntamiento de Galdar, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria, para ver si van a seguir arrastrándose ante los poderes financieros o si estos grupos que van de enarbolar políticas progresistas, recordamos que el Gobierno de Canarias es un cuatripartito.
Sí, sí, recuérdalo.
El llamado Pacto de las Flores. En el que... Sí, sí, le llaman así el Pacto de las Flores. ni vergüenza con los nombres tienen. Pues han creado un cuatripartito con PSOE, Podemos, Nueva Canarias y el partido de un señor de La Gomera implicado en una trama de... Lo detuvieron en Madrid en un prostíbulo con su hijo. Y con un señor putero, con quien ha acabado pactando el feminista Podemos, es todo muy raro, pero es la realidad, pues se hizo un pacto, el más progresista y el más tal, y en Canarias ya no iba a haber desahucios, iban a haber flores en el campo y todo iba a ser muy bonito. Y al final los desahucios han seguido han seguido produciéndose, no han parado absolutamente nada, la situación es igual de precaria que antes, han desahuciado exactamente igual que si fueran de extrema derecha, y no han hecho ningún tipo de política social. Mucha política formal, de declaraciones, de cosas bonitas, de coger banderas y demás, pero a nivel práctico no han hecho absolutamente nada. Entonces, a día de hoy se les ha contactado a todos y nadie, absolutamente nadie, ha contactado con nosotros. Contactó a título individual un señor de Podemos que iba a ayudar y demás, que si hacía falta pues se encadenaba para evitar que desahuciaran a la comunidad. Le dijimos, perfecto, un concejal encadenado, siempre buena noticia. Pero mira, en vez de encadenarte y demás, que eso realmente no nos hace falta, ¿por qué no presionas a tu partido, claro, para que haga una declaración formal de que se opone al desahucio? ¿Por qué no presionas a tu partido para que contacte con la propiedad y detenga el desahucio? ¿Por qué no presionas a tu partido para aprovechar que se ha aprobado una especie de nueva normativa que permite al gobierno de Canarias adquirir inmuebles sin construidos, que es un punto que teníamos en nuestro programa de vivienda del sindicato de inquilinas, que se adquirieran los inmuebles semiconstruido, se terminaran y pasaran a formar parte del parque público de vivienda, que aquí no hay, en Canarias no existe prácticamente, es del 1% del total. ¿Por qué no haces estas medidas concretas y prácticas? Bueno, ya para eso habría que conocernos y profundizar más.
Anda.
Para encadenarte no te hace falta conocernos, pero para hacer medidas prácticas sí. Pues entonces es el único contacto que hemos tenido, no ha habido nada más a través de las instituciones. El alcalde de Galdar, un señor que se llama Teodoro Sosa, que va de muy progresista, de ser un abanderado de los derechos LGTBI, un pionero y demás, sin embargo, haciendo, yo sé, acudiendo a manifestaciones por el pueblo saharaui, contra la violencia machista, no le importa en absoluto lo que supone un atentado de violencia de género brutal, que es que cualquier día de estos acuda la Guardia Civil a esa comunidad y arrastre a madres con sus hijos en los brazos por los pelos para sacarlos de su casa. Eso no le parece violencia machista. Eso no le parece una violación de los derechos humanos. Entonces, pues las instituciones, nada, cero. Pero seguimos presionando. Lo que sí ha pasado, no queremos cantar victoria ni mucho menos, porque esta guerra es muy larga, es que hemos conseguido contactar con la mediación de Building Center y ellos han contactado a su vez con la propiedad y parece que están dispuestos a sentarse en la mesa para negociar. Ya están contactando con las vecinas para saber su situación y no se han comprometido a nada, obviamente, pero parece un pequeño paso hacia adelante, ni mucho menos una victoria, porque precisamente muchas veces estos pasos se dan para desmovilizar. Pero esperemos que llegara a bien puerto con la medida en realidad del anarcosindicalismo clásico, que sí, es presionar directamente al patrón, en este caso al propietario, y resolverlo sin intermediario. No. Veremos si, hasta dónde llega. Si nada de esto funciona, lo tenemos claro, piquete antidesahucio. No es nada fácil echar a casi 70 personas de sus casas, con las redes de solidaridad que ellos mismos tienen tejidas, con los contactos que tenemos nosotros, con 10 comunidades en situación similar. Puede ser un verdadero caos, por no darle otro nombre, una alteración del orden público grave y, desde luego, algo que pueda acabar en disturbios. Nosotros no queremos eso, pero es lo que ellos pueden provocar. Entonces ya lo advertimos, si los van a sacar a la fuerza, va a haber piquete, que no lo intenten. Y eso es por ahora la estrategia que se está siguiendo por etapas. Esperemos no tener que llegar a la última.
Has hablado de 10 comunidades, Román, de 10 comunidades. Está muy avanzadísimo el proceso, ¿no? Muy avanzado. Bueno, proceso, sí, bueno, sí, vamos a llamarlo así. Habrá más, con más y menos antigüedad, pero siguen como igual de combativas o se va relajando el asunto. ¿Y qué tipos de comunidades son?
Depende mucho de la situación legal de cada comunidad realmente, cada y también desde el nivel de estabilidad que hayan podido alcanzar. Una comunidad como La Esperanza, estamos hablando de casi 10 años de vida, es muy difícil mantener un nivel de combatividad exactamente igual que cuando empezó, cuando se enfrentan a un desahucio, que cuando están digámoslo así, tranquila, porque ni siquiera los colectivos sociales mantienen 10 años de combatividad exactamente igual que cuando empezaron.
Efectivamente.
Entonces es muy difícil. Estamos hablando además de gente que se politiza sobre la marcha, que es un proceso muy bonito, claro, pero que en absoluto es fácil. Y después hay otras comunidades, por ejemplo, como La Ilusión, que son el núcleo duro del sindicato, la mayoría de vecinas. ¿Por qué? Porque aparte de que se ha dado la circunstancia de que todas son muy participativas, bien, están todas en las comisiones, colaboran en todo. Hay, en cada comisión sí hay gente de cada comunidad, eso es verdad que hay que destacarlo, pero en La Ilusión hay mucha participación. ¿Por qué? Pues porque en menos de 4 años de vida se han enfrentado a dos desahucios. Claro. Las han intentado echar por activa y por pasiva. A la fuerza han tenido que radicalizarse y que volverse combativas. Entonces ahí hay un caldo muy, muy importante. Las comunidades, muchas tienen perfiles similares. Familias sin recursos, muchas personas paradas de larga duración, crónicas ya prácticamente, desempleados que ni siquiera tienen ya opción de volver a reincorporarse al mercado laboral. Muchísimas familias monomarentales, encabezadas por mujeres, que mantienen solas con subsidios bajísimos a sus hijos, y que, en las que también hay cabida para personas que tienen una situación de indigencia crónica, que vienen de una situación de calle de años y años. Hay además, en estas mismas comunidades, personas migrantes en situación de persecución policial. Pero dado el auge que ha acabado habiendo, no tanto de afluencia migratoria, eso es un gran error de la propaganda, estamos recibiendo unos 20.000 migrantes al año, estos dos últimos años, una cifra verdaderamente ridícula para los 15 millones o 18 millones de turistas que recibimos al año. Eso sí es una invasión, no la gente que viene a sobrevivir. 15 millones de turistas, sí es una avalancha demográfica, no 20.000 personas. Pues dada el nivel de persecución, tanto por el fascismo sociológico, por el fascismo partidista, que no es un fascismo que se encuentre solo en Vox, sino que incluso han acabado replicando los partidos de la izquierda, porque Los Canarios Primero ha sido un artículo de demagogia que se ha usado a izquierda y a derecha, pues hemos tenido que crear comunidades. Una ya existía, ya era más veterana, que es Las Masías, destinada a población migrante en situación de persecución policial, y ahora hemos acabado creando, este año pasado, a finales de este año pasado, en noviembre, el Refugio 2, que es una comunidad en la que actualmente hay 190 personas, todas migrantes sin en una situación legal irregular para las instituciones, que han creado pues unas redes de autogestión para poder sobrevivir, y que evidentemente ante la expectativa de irse a un campo de concentración mal nutrido, maltratado, y en los que están durmiendo con una manta en el suelo, con una lona sobre la cabeza, pues prefiere la vía de la autogestión. Estos son varios perfiles de comunidades que tenemos, pero todas se basan en unos principios similares. Potenciar la autogestión, a veces se hace con más éxito y otras menos, no quiero vender el triunfalismo, que ellas mismas sean las que gestionen su comunidad. Ajá. Hemos ido a otras partes de la península y hemos visto que se les obliga a firmar contratos, que es el colectivo que inicia la ocupación quien pone las directrices sobre cómo tienen que dirigirse la comunidad. Una vez recuerdo haber ido a la península y preguntarle, vale, ¿y aquí las vecinas son autosuficientes, autogestionan? Dice, sí, por supuesto, ellas deciden todo. Digo, ¿deciden quién entra y quién sale de sus comunidades? Dice, no, eso lo decidimos nosotras. ¿Deciden los eventos que se organizan y tal? Dice, no, eso lo decidimos nosotras. Digo, ¿y qué deciden ellas? Pues la limpieza y el mantenimiento de las escaleras y tal. Vale, pues, eso no es autogestión.
Madre.
La autogestión no es tampoco una panacea, tiene sus riesgos, pero vale la pena asumirlo. Y la autogestión es que para bien o para mal ellas deciden cómo quieren vivir. Darles todas las herramientas que podamos, sobre todo a nivel legal, de presión mediática cuando haya una amenaza, toda la formación que se pueda, pero lo que no podemos es dirigir los destinos de la gente, porque al final nos acabamos convirtiendo en un mini-estado. Todas las comunidades son autogestionadas, todas las comunidades tienen su modelo asambleario para decidir las cosas, y todas las comunidades intentamos que estén implicadas en el Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria a través de un pacto asociativo, un pacto de mínimo. No comerciar con las casas, no lucrarse con las casas, no especular, estar dispuestos a devolver las viviendas que ocuparon, que se les entregó una vez pues decidan abandonar las comunidades, y sobre todo pues que tengan en cuenta que las personas que cometan violencia machista, violencia contra la infancia o algún tipo de consideración así, pues queda expulsado automáticamente el sindicato. Eso es prácticamente el acuerdo de mínimo. Y bueno, ya digo, con sus altibajos y demás, porque no nos gusta vender triunfalismo, actualmente hay prácticamente 1,000 personas en una isla muy chiquitita como es Gran Canaria viviendo en autogestión. Cuando se le pregunta a las instituciones por estos modelos asamblearios que tenemos aquí, estos modelos de autogestión, tienen que acabar reconociendo que la Federación Anarquista de Gran Canaria y el Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria ha dado más vivienda en Canarias que ninguna institución pública. Y eso sin subvenciones, sin liberados, llevando el núcleo de los colectivos, las propias afectadas.
Sí.
Y bueno, creo que es como mínimo es algo a destacar.
¿Es la propia comunidad quien decide de forma asamblearia si hay una familia que quiere entrar, se estudia las condiciones? ¿Es la comunidad la que decide?
Sí, la idea es que las comunidades tengan su propia comisión de realojo.
Ajá.
Que hagan sus entrevistas, que tengan su censo de casas que se quedan vacías, que ellas reciban las llaves y demás. El sindicato, a su vez, los casos que nos llegan, pues los proponemos y en conjunto se estudian. Esa es la idea y la teoría, pero si les llega un caso emergente a alguien que está en la calle directamente, ellos han comprobado su documentación y demás, pues evidentemente lo deciden de forma autónoma. Sí, sí, la idea es esa, que a todos los niveles puedan autogestionarse, ¿no? Una autogestión semi, en la que puedan decidir hasta un punto y no más, pues es tratarlas como menores de edad. Y ojo, que errores se cometen en miles, yo siempre lo cuento porque parece gracioso y demás, pero fue una tragedia real que vivimos, que en la comunidad de La Esperanza, durante un tiempo un presidente, les dije que creamos la comunidad, les dimos tiempo para que ellas se organizaran como creyeran, les dimos las herramientas y les dejamos a su aire. Y a los 2 o 3 meses nos llamaron, que dicen, miren, que aquí hay un presidente y que está cobrando, está cobrándonos las cuotas de la presidencia, y esto no tiene ningún sentido. Vengan a explicarnos otra vez eso del asamblearismo y tal, para ver cómo lo aplicamos. Lo destituyeron ellas mismas y prefirieron el modelo asambleario porque simplemente era más efectivo, más eficaz, todas tenían voz y encima no les costaba dinero. O sea que un win to win, victoria para todos.
Está divertido. Oye, una cosa. La propaganda constante, me imagino que en Gran Canaria será lo mismo, la propaganda constante mediática del asunto de la ocupación, de lo terrible de la ocupación, etcétera, etcétera, o sea, y el perfil de ocupante que se presenta constantemente, ¿cómo se afecta allí a todo esta creación de comunidades? Y ¿se respeta? ¿Se diferencia?
Pues afecta, evidentemente. Sí, sí, afecta. Afecta muchísimo, es evidente, hay una campaña desatada de aporofobia, eso es evidente, nadie lo puede negar, de clasismo, un clasismo que está también impregnadísimo en la izquierda. Y eso evidentemente afecta, pero también es verdad que aquí hemos conseguido, o estamos consiguiendo, mostrar otro rostro de la ocupación más allá de la propaganda. Pongo el ejemplo del otro día en la rueda de prensa de la Marisma. Acudieron los periodistas, ¿no? como es lógico, y vieron a las familias que había, entrevistaron a las familias. Cuando muchos periodistas acuden a una de nuestras ruedas de prensa y demás, han habido muchos casos a priori que preguntan, ¿es seguro? ¿No nos tirarán nada? Es decir, cierto. Tienen un concepto de la ocupación verdaderamente claro. prejuicioso y clasista y elitista. Pues el periodista con su carrera universitaria, con el coche que va, con su chofer y lo deja a la puerta, con todas esas cosas, a pesar de que es un sector que también se está precarizando a pasos agigantados, pues esa persona con todo su esnobismo y tal, y sus prejuicios de casa, cuando llega allí y ve que una vecina se acerca y le ofrece un café o una galleta y la ve con su bebé cogido en brazos y le enseña la casa y lo que le enseña es, pues mira, esta estantería la hice yo cogiendo madera de ahí abajo y mira el baño cómo estaba y cómo está, cómo lo ha arreglado, y les ve hablando y les ve emocionarse al contar su situación y ve que hay rostros y corazones humanos detrás de toda esa pátina que ellos habían pintado, la cosa se desmonta. Hay una anécdota muy bonita este día en la rueda de prensa, que una periodista estaba preguntando a las vecinas, la pregunta era muy bien intencionada, les decía, ¿y cómo se han comportado los servicios sociales con ustedes? Pero claro, las vecinas, es mencionar de servicios sociales, y algunas entran en pavor, porque temen por claro. sus hijos y demás. Estamos hablando claro, además claro. De una muchacha estupenda, Liria, madre de 5 niños, que explica muy bien su situación, es una maravilla. Y cuando llegó yo eso, dijo, mira, mis hijos están muy bien cuidados, muy bien atendidos, no les falta comida, están escolarizados, siempre bien aseados, por el miedo, ¿no? La periodista le dijo, no, me entendiste mal, perdona, no tienes que justificarte como madre. Hubo ahí una empatía entre dos mundos que posiblemente jamás se hubieran conectado en la vida. Ajá. Desde una persona con una vida, no conozco la vida personal de la periodista, pero vamos, más resuelta, un trabajo estable, y una madre luchando para que no la desahucien con sus 5 hijos. Y cuando acabó la entrevista, la periodista nos dijo de muy buen tono que oír la historia y que nadie hacía nada y que solo tenía a la red de apoyo que habíamos creado para apoyarle y que las instituciones pasaban, que le había revuelto el estómago. Estaba afectada. Cuando un periodista ve eso, es muy difícil después ir y escribir las mentiras que les dicen que escriban. De hecho, la crónica acabó siendo muy, muy positiva. Porque los mitos se desmontan con verdades. Y cuando tú ves que detrás del mito de la ocupación lúdica o del mito de los narcopisos, que existen, pero no es lo generalizado, lo que hay son familias que no les ha quedado más remedio que romper la legalidad, porque antes la legalidad les ha roto la vida, pues lo que queda es el rostro humano de la ocupación famélica, que es lo que abunda en Gran Canaria.
Como hemos cogido carrerilla, si no te importa, no hacemos parada, seguimos. ¿Te parece?
Sí, por mí perfecto.
Vale. Has mencionado, vamos a salir o ampliar el tema. Has mencionado el asunto de la migración y de que de los migrantes, de personas migrantes, que tienes una comunidad, etcétera, etcétera. Se ha hablado hasta la saciedad, ya más o menos se ha aclarado que es ridículo. También hablaremos del asunto del turismo. O si quieres, si prefieres, profundizas en eso contemplando las dos cosas. ¿Qué es lo que está pasando con la migración? ¿En qué situación están? Y el turismo, por otro lado. Las dos cosas o unidas. Perfecto. O una detrás de la otra, ¿vale?
No, unidas. Es un fenómeno totalmente imbricado, totalmente, vamos. Aquí, 15 millones de turistas, como digo, 18, no han despertado ningún tipo de alarma sanitaria. Aquí no hay ningún problema. Recordemos que el primer caso detectado en el Estado español es una turista alemana en La Gomera. El COVID se originó aquí en Canarias. Pero eso no ha despertado ningún tipo de reacción contra el turismo ni nada por el estilo, por supuesto, y nos alegramos, nada de xenofobia ni tal contra los turistas. Sin embargo, el fenómeno migratorio, un fenómeno humano natural, que si no existiera estaríamos todavía viviendo en una charca, no seríamos renacuajos y no habríamos salido de la charca. Todos los seres para vivir tienen que migrar, porque es así. Pues ese fenómeno humano natural sí se ha relacionado íntimamente con el COVID. Y eso no lo ha hecho el señor rancio que está en un bar dando un puñetazo en la mesa y diciendo cómo va a resolver el país después de tomar su coña. Eso lo han hecho los políticos. Los políticos han relacionado íntimamente migración y COVID. Han convertido un problema humano, que es que la gente tiene que migrar porque están esquilmando sus países, pues lo han convertido en un problema sanitario y han relacionado migración e infección. Eso está pasando en Canarias. Aquí no se nos dice que la gente viene de Senegal porque Europa y China han comprado las aguas senegalesas, han comprado la soberanía sobre las aguas senegalesas y ya no se puede pescar, ya los senegaleses no pueden pescar en sus propias aguas y por eso tienen que migrar. Eso no se dice. Aquí lo que se dice es que vienen en yates nodriza, lo sueltan a 20 metros de la costa y llegan nadando y después se van a hoteles y viven la vida de lujo y se convierten en futbolistas. Eso es lo que están diciendo las instituciones. La realidad dura y terrible es muy otra. Es que, por ejemplo, en Conakry, un intento de golpe de Estado y hay siempre una realidad de violencia soterrada. Un país eminentemente agrícola no les dejan cultivar porque todos se están convirtiendo en minas a cielo abierto que están destruyendo el tejido agrícola del país. Un país riquísimo en minerales, en multitud de recursos naturales que se están yendo al extranjero, que se lo llevan las antiguas metrópolis. Porque el colonialismo sigue exactamente igual que antes. Sí, se han puesto unos gobiernos títeres, unas instituciones libres, pero con ciudadanos esclavos. Y entonces, ante la falta de expectativa, ¿qué hacen los padres? Cogen a sus hijos, se meten en cayuco, recorren una semana, dos semanas, tres semanas en alta mar, hasta que se les acaban los suministros. Acaban, como hemos vivido aquí, bebiendo agua de mar, enfermándose.
Claro.
Sí. Acaban pariendo en alta mar y tirando a sus hijos muertos por la borda para evitar infecciones, que cuando hablamos de violencia machista, de feminismo y demás, yo no es un tema en el que no me tengo que meter, pero oigo a mis compañeras y oigo su dolor. Cuando hablamos de todas esas cosas y no nos afecta que una madre esté arrojando a su hijo por la borda después de que lleve dos días muerto abrazándolo, y que se ve obligada a arrojarlo por la borda porque el resto de la tripulación le dice, de sus compañeros le dicen que es lo más seguro para todos tirarlo. ¿Cómo se recupera esa vida? ¿Cómo esa persona vuelve a una vida normal? Y eso no nos importa, no nos interesa. Llegan con laceraciones, con enfermedades, con edematizaciones, no de COVID, sino de desnutrición, deshidratación, cortes infectados. Y cuando llegan aquí, se les tira al puerto a dormir durante días en una manta. En el suelo la policía les dice que como se muevan les rompen la cabeza. Eso se ha llegado incluso a salir en medios de comunicación. Y son tratados como infraseres. Se les deshumaniza para poder tratarles así. Exactamente igual que hacían los nazis con los judíos. Deshumanizándolos puede justificar que estén en campos de concentración. Mientras, y eso pasa, perdón, porque hay un acuerdo con la mayoría de países del continente africano, España y Europa, para que los ciudadanos africanos pobres no puedan venir por vías normales. Pueden tener su pasaporte y comprar su billete, pero no se les deja viajar por vías normales. Mientras que los turistas europeos, cada vez un turismo más low cost, con menos recursos, la precarización ha afectado a todo el mundo.
Sí.
Pues vienen tranquilamente en avión sin prácticamente ningún tipo de control sanitario. Ya no vienen a las zonas turistificadas de la isla, que ya prácticamente las zonas turistificadas es toda. Antes se concentraban en el sur, en los hoteles, pero es demasiado caro para el turista medio. Entonces ahora se están alojando en viviendas vacacionales. Viviendas vacacionales que están ubicadas en suelo residencial. Suelo residencial que cada vez es más caro. Hemos subido un incremento del alquiler del 56%.
Madre mía.
Mientras los inmigrantes están en campos de concentración tirados en el suelo.
Sí.
Sin suponer ningún tipo de gasto para el pecunio público, por mucho que digan, porque lo que es un negocio que se están llevando ONGs como Cruz Roja o ASEN, que por cada inmigrante reciben dinero de las instituciones europeas, Los inmigrantes, los turistas, lo que hacen es subirnos el alquiler un 56%. Usan unos recursos públicos que después no compensan y cambian el perfil de la ciudad. Las ciudades, como digo, son parques recreativos para adultos. Ya no hay ambulatorios, ya no hay guarderías. Ahora lo que hay son centros comerciales por todas partes. Esta gente accede a estos alquileres y desplazan a la población residencial, a la clase obrera que ha estado viviendo siempre en esos barrios. Porque el casero, sea gran tenedor o pequeño, prefiere, en vez de alquilarle por 400 euros a la familia de toda la vida, alquilarle a un turista una litera o una habitación pues por 1.000. Y al final esta gente es totalmente expulsada de sus hogares, metidos en ciudades dormitorio o incluso abocados al precarismo, a la ocupación y demás. Este turismo, además, este proceso de gentrificación feroz que estamos viviendo en Gran Canaria, no deja ningún tipo de dinero a la clase trabajadora. Dicen, produce muchísimo empleo, ¿no? El turismo ha generado un incremento de rentabilidad del 11%. Y sin embargo, solo genera un 1% de empleo al año. ¿Por qué? Porque lo que crea es más sobreexplotación. No se contrata nueva gente. Se le dan más horas a la gente que ya está trabajando en el sector y simplemente no se les remunera. O lo que se les remunera es una porquería. Porque saben que es un trabajo no cualificado, como camareras de hotel, camareros, limpiadores, etcétera, todo lo que es el sector servicio, y que eres fácilmente sustituible. Que si no quieres aceptar condiciones de explotación, se te cambia por otro y listo. Entonces, es un sector que genera muchísima precariedad laboral, aparte por la estacionalidad, muchísima sobreexplotación, y además, y para más inri, todo el tema de cómo afecta a la vivienda. No tiene nada de repartición de la riqueza, todo se lo llevan los grandes hoteleros, los grandes tenedores, las plataformas como Airbnb, que están gestionando este tipo de vivienda. Y para la clase obrera canaria solo hay miseria, cada vez menos espacio, cada vez unos alquileres más altos, y sin embargo han conseguido meter en la mente del trabajador canario que el problema no son estos 15 millones de turistas, sino esos 23.000 seres humanos que ya han sido totalmente estigmatizados como dije antes, como infraseres. El apelativo MENA, por ejemplo, sí, es una forma en la que antes hablábamos de niños y ya podemos dejar de hablar de niños. Ya no son menores sin padres, menores solos en un país extranjero. Ahora MENA significa delincuente, MENA sí significa criminal. Y eso se verbaliza y se ha normalizado y no nos importa. Y estamos hablando de generar violencia y odio contra niños. Y ese mensaje, ya digo, que no es propio solo del fascismo, sino que está muchísimo más extendido. Entonces, esta es la realidad que vivimos aquí en Canarias con esa dualidad migración-turismo. Yo lo siento, pero lo que sobran en Canarias son especuladores y gente que viene a explotar los recursos de los pocos recursos de estas islas. Lo que no sobran son seres humanos. Bienvenidos seres humanos, y lo siento, todos los demás que puedan irse por donde han venido.
Porque se tiene la sensación bueno, se tiene quien la tenga, de que es imposible que Canarias viva sin turismo, que es imposible, que es absolutamente necesario, ¿no?
Sí, es el mito de...
El mantra que se repite y que se repite, ¿no?
Es el mito de Rico Malatesta, que él decía que si encadenas la pierna de un hombre y toda su vida ha vivido encadenado, el día que le vas a quitar la cadena del pie, ese hombre cree que no puede caminar más que con la cadena en el pie.
Sí.
Pues esto es igual. Si tú impones una dependencia absoluta en el que el 36% del PIB lo genera el turismo, llegas a creer que no puedes vivir sin él. Pero esas islas surgieron de los volcanes hace... miles de años, y han estado ahí antes de que a nadie se le ocurriera ir a hacer turismo a otro sitio, cuando la gente viajaba por necesidad y no por placer. se ha vivido la de la agricultura. Mal, porque ha sido una agricultura dependiente también de las potencias extranjeras. Aquí se ha cultivado plátano cuando le ha convenido a Inglaterra, se ha cultivado tabaco o azúcar cuando sí. al Imperio Español le convenía, hasta que lo hizo más barato en Cuba. Aquí se ha impuesto un monocultivo siempre a expensas de otro. No ha habido una agricultura pensada en el consumo de las propias personas que viven aquí. Entonces, es lógico que si tú generas un modelo a partir de los 70 de monocultivo turístico, en el que solo se puede vivir a través del turismo, pienses que esa es tu única forma de vida. Pero porque es lo único que has visto y lo único que te han enseñado. Aquí era muy curioso ver los grupos chauvinistas, nacionalistas, independentistas,
¿sí?
Escribir en las paredes: el turismo es nuestro, y reivindicar el turismo como un baluarte. Eso solo hasta hace poco ha podido ir desmontándose, pero hasta hace poco la misma gente que defendía su bandera y sus himnos y su movida eran los mismos que defendían el turismo. Al final es un proceso colonizador que está totalmente metido en nuestra mente, porque el turismo es una forma de colonización, que parece incruenta, que es muy, muy imperceptible, pero es una forma de colonización muy agresiva. Y al final es porque no hemos entendido que otra forma de vivir es posible. En estas comunidades sí se ha entendido que otra forma de vivir es posible. Sobreviven cultivando lo que se genera, por ejemplo, las masías, que es el ejemplo más brutal que tenemos de autogestión. En las masías la gente cultiva su propio alimento, salvo algunas compras mensuales que se hacen sobre enseres, que obviamente no se pueden generar, como pasta de dientes y demás. Prácticamente el 90% de lo que consumen las masías lo generan ellos mismos. Tienen su propia agricultura, tienen su propio intercambio de enseres, tienen su propia creación de textil, han creado hornos de pan de fabricación propia, donde están todo el día sacando pan y ahí están consumiendo. No son anarquistas, son personas inmigrantes con sus propias ideas, y tienen también su propia ganadería. Esto sé que ofende mucho, pero tienen animales y ellos los consumen. Para las personas que no lo hacen, pues es lógico que no les parezca bien, pero es su forma de subsistir, y no podemos ir ahí a imponerle. Se puede hablar, se puede compartir, pero lo que no podemos imponerle es: mira, desecha tal, que nosotros somos más guays y tal. Porque precisamente la mejor forma, hemos visto, de que la gente puede ir aceptando otras ideas, otras formas de entender la vida y demás, es ir compartiendo con ellas y ir creciendo poco a poco juntos. Seguramente la mejor forma de que una persona se plantee una alimentación sin sufrimiento animal, pues no sea machacarlo, pisotearlo o humillarlo. Quizás la mejor forma sea expropiar un terreno agrícola, cultivarlo y que de ahí pueda sacar su propio alimento. Lo que pasa es que para sermonearlo y censurarlo y meterte con él no necesitas nada, un par de segundos y un poco de superioridad moral. Para expropiar un huerto, para expropiar un terreno agrícola y empezar a cultivar necesitas horas, callos en las manos, sudor, estar dispuesto a enfrentarte con la policía, y necesitas mucho más esfuerzo. Entonces siempre nos gusta más sermonear que dar alternativas. En la FAC hemos aprendido lo contrario. Si queremos cambiar algo, pues mejor ofrecer alternativas antes que sermonear. Y bueno, ya me fui un poco del terreno, pero...
No. Que ha sido muy bien ido. Pero nos hemos quedado sin tiempo. Se acabó. Es un placer. Guay, es un placer hablar contigo. Aparte, como ahora tú vas a tener que enfrentarte a lo que tú vas a tener que enfrentar, pues ya te dejamos para que te tomes un cafelito o una limonada antes del disgusto. Muchísimas gracias, Ruimán. De verdad que dignificáis tanto el concepto de sindicato como el de anarquismo, de verdad. Esto no son discursos, esto son hechos. Y por ahí tiene que ir el asunto, pensamos. Así es que muchísimas gracias, no solamente por estar con nosotros esta tarde, Ruimán, sino por hacer lo que hacéis. Y dale besos y abrazos a nuestras amigas de La Ilusión en la Esperanza. No se te olvide.
Muy bien, serán dados. Muchísimas gracias, como siempre, por invitarme y por aguantarme la chapa, que también tiene mérito. Muchas gracias.
Qué va. Bueno, venga, si quieres, para adelante ya a tus cosas, Riman, ¿vale?
Muy bien.
Muchas gracias, salud. Un abrazo. Chao.
Hasta luego.
Bueno, y ahora vamos con Pedro, que nos quiere decir algo, ¿no? Que nos quiere anunciar algo. Él ha estado, ¿qué te ha parecido, Ruimán? ¿Qué te ha parecido?
Pues,
fantástico.
Mira.
Didi.
Sí, que no sé si se me oye.
Sí, se te oye perfectamente, sí.
Ah, vale, perfecto. Pues me ha parecido muy interesante una charla y muchas gracias por presentarme. Pues bueno, me presento, soy Pedro. Vengo desde el Porvenir Libertario, que es un colectivo anarquista de Zaragoza que ha nacido hace muy poquito y que su objetivo tiene, pues, poner el foco en las diferentes problemáticas que atraviesa la vida de las personas que trabajan, la clase trabajadora, desde una perspectiva libertaria y combativa. Esto se traduce en que nos interesa sobre todo atacar el tema de la lucha anticarcelaria, las causas antirrepresivas, las condiciones y derechos laborales, etc. Y además de, por supuesto, la antidesahucio. Consideramos que el movimiento anarquista siempre ha estado ha tocado estas cuestiones y que no luchar contra ellas ha hecho que el capitalismo haya recortado la libertad de la clase trabajadora. Y por eso debemos estar fuertes contra este tipo de ataques. Respecto a este tema, lo que hemos querido hacer es una charla que vamos a hacer en la sala de Venecia el 12 de junio a las 6 de la tarde. Y creemos que esto es importante porque consideramos que pone de relieve una realidad como es la persecución política del anarquismo en España por parte de las instituciones que comandan, que son el instrumento de la burguesía especuladora que busca extinguir cualquier tipo de organización combativa para asegurarse de que nadie cuestione su poder social y sobre todo económico, pues la acción directa y la ocupación ponen en tela de juicio la superioridad de la clase dirigente en este ámbito. También creemos que es de suma importancia exponer un caso que ha ocurrido en un lugar como las Islas Canarias, puesto que, como dicen muchas compañeras canarias, es un lugar ignorado por los grandes medios que solo buscan reflejar una imagen de paraíso idílico, como ha dicho Ruimán, y que no muestran la dura realidad social que se vive en el archipiélago. De hecho, de no haber sido porque de haber pasado en la península, este caso habría tenido muchísima más repercusión.
Ha tenido mucha porque ya nos ha recordado Ruimán también a nivel nacional, a nivel del Estado y internacional también, ha tenido. Afortunadamente se va conociendo cada vez más, creo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Es decir, en eso es verdad, me he equivocado, pero...
No, hombre.
Pero que en las...
Pedro, sería bueno que repitieses lo de la charla porque al fin y al cabo es lo interesante, ¿no? Porque supongo que ahí ya lo digo porque debemos de estar, pero vamos, súper faltos de tiempo. Pero vale, di lo que necesites, es decir, vais a tratar ese tema, el tema que hemos tratado hoy, ¿no?
Sí, vamos a tratar ese tema. Sobre todo vamos a tratar el caso de Ruimán, lo que le ocurrió. ¿Por qué le ha ocurrido? ¿Cuáles son las causas y por qué la policía y bueno, el brazo armado judicial del Estado español se centra en el caso? Y gracias a las compañías de derechos civiles también vamos a hablar de la represión en general y hablar sobre todo de la problemática que es luchar contra el Estado y cómo ser activos y tener conciencia y tener una lucha y tener una perspectiva mínimamente combativa es peligroso y hace que nos pongan el punto de mira de quienes están en nuestra contra y de quienes ostenta el poder socioeconómico, que sería en este caso la clase dirigente española.
Bueno, pues gracias, Pedro. Recordar en la Sala Venecia, ¿no? El 12 de junio.
Sí.
A las 6 de la tarde, ¿no? Y en la charla intervendrán, pues, Porvenir Libertario y Derechos Civiles. ¿Es así?
Sí, efectivamente es así.
Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí.
A vosotros.
Y para lo que queráis, ya sabéis, nos tenéis aquí. Bueno, compañero, creo que nos hemos quedado sin tiempo ya, ¿verdad? No me contesta.
Ahora ya.
Sí, todos ya... los planes que habíamos hecho, sí. Bueno.
Sí, bueno. Problemas del directo.
Bueno, pues nada. Muy buenas tardes a todos y a todas. Que paséis buena tarde y que no tengáis excesivo calor. Esperamos que os haya interesado la entrevista con Ruimán. A nosotras muchísimo, nos gusta muchísimo este hombre. Y nos oímos el miércoles que viene en Lucha Libre. Un beso.
Saludos. Panama,
Turismo, turismo, turismo. Una palabra mágica que hoy está en boca de todo el mundo y que ayer, aunque ya estaba en el diccionario, nadie sabía lo que significaba. Entre otras cosas, porque nadie quería hacer turismo. Y ya ve, el turismo significa, entre otras cosas, esto.